José Daniel López, gracias por estar con nosotros, congresista de Cambio Radical, muy buenas noches.
Diana, buenas noches, un saludo a los oyentes y a mis compañeros de panel, gracias por la invitación.
Con nosotros también Juan Pablo Estrada, abogado, profesor, ¿cómo le va?
Diana, un saludo para usted, para los compañeros en el panel y para la siempre nutrida audiencia de Hora 20.
Larisa Pisano, periodista, politóloga, muy buenas noches, Larisa.
Diana, buenas noches y un saludo a todos los que nos oyen hoy.
También con nosotros Ciro Ramírez del Centro Democrático.
Diana, buenas noches. Saludo a los oyentes y a las personas que nos acompañan en el panel de esta noche. Gracias por la invitación.
Empecemos por analizar la situación que se está viviendo en el departamento de Amazonas por cuenta del COVID. Esta tarde el presidente Duque decretó el aislamiento obligatorio entre el 15 y el 30 de mayo. Y esta tarde también el Ministerio de Salud, el ministro Fernando Ruiz, planteó la posibilidad de pedir al Ministerio del Interior decretar la conmoción interior en ese departamento, herramienta que permitiría destinar más rápido y que el Estado pueda prestar una atención prioritaria. Esta tarde la cifra de contagios en Amazonas llegó a 924 y ya son 22 las personas que han fallecido. Leticia es la ciudad del país con más casos por millón de habitantes y es el quinto departamento con más casos también. Ahora preocupa que el cementerio de ese lugar no tiene capacidad para recibir más cuerpos y el hospital, que ya fue intervenido por la Supersalud, no tiene ni una cama UCI, 14 de cuidados intermedios y 58 en hospitalización. Uno de los elementos de mayor preocupación es la frontera con Brasil, país donde el número de contagios ya llega a 200.000 casos y un presidente que, como habrán escuchado ahora en el noticiero, pues dice que las cuarentenas no sirven para nada. El gobierno por ahora ha decidido militarizar la frontera y ha destinado más de 14.000 millones de pesos para el sistema hospitalario en el departamento, así como la entrega de 4.000 mercados, tapabocas y el envío de profesionales de la salud para apoyar la atención de la población contagiada. Una primera mirada de ustedes a lo que está ocurriendo en esta zona de Colombia. ¿Qué pasó? ¿Faltó respuesta rápida en la región? ¿Cómo leen ustedes la situación y cómo deberíamos actuar en este momento? ¿Qué más se podría hacer? José Daniel.
Diana, creo que esto de alguna manera es una crónica de una muerte anunciada. Primero, digamos, unas condiciones estructurales de abandono estatal por el departamento del Amazonas. Segundo, mucho se advirtió sobre la importancia de proteger las zonas de frontera, en particular en la frontera con Brasil, dada, digamos, la magnitud del fenómeno de pandemia que se vive allá o su dimensión. Lo propio se ha dicho también sobre la frontera ecuatoriana. Ojalá el departamento de Nariño o el departamento de Putumayo no lleguen a enfrentar situaciones similares. Y también finalmente la incapacidad, digamos, del gobierno para lograr reaccionar con la velocidad necesaria para preparar la capacidad hospitalaria de zonas especialmente vulnerables, como es el caso del departamento del Amazonas. En este punto, pues digamos, estamos en el peor de los escenarios en el departamento del Amazonas. Lo que no queríamos que ocurriera a nivel nacional termina ocurriendo de manera localizada. Y no queda nada distinto que las medidas de choque, como la declaratoria de conmoción interior para el departamento, como el confinamiento absoluto, como el desplazamiento de unidades médicas y de unidades de atención al departamento, pero creo que de alguna manera ya entramos en una fase reactiva ante un caso extremo que era justamente lo que queríamos evitar.
Larisa.
Diana, gracias. Creo yo que es la combinación de varios factores dramáticos. El primero, pues el hecho de que el Amazonas tiene una población dispersa, llegar a las diferentes poblaciones del Amazonas es muy complejo. De hecho, algunos lugares solamente se puede llegar con helicóptero, no hay infraestructura para llegar. También a lo que decía el representante José Daniel, hay una tradición de abandono estatal que no tiene nombre, pero adicionalmente pues las dificultades climáticas, ambientales que representa la posibilidad de mandar a esta gente a las casas. Hoy de hecho el gobernador dijo, Jesús Geraldino, que es el gobernador, dijo: yo definitivamente no puedo confinar a la gente, primero porque son casas precarias y segundo porque el clima es tan caliente en algunos lugares y tan húmedo que es inviable pensar que la gente se quede adentro. Y por supuesto, pues a la ausencia de medidas de prevención consistentes. Una de las cosas que planteaba el gobernador, que me parecía aterradora, es que la gente no tiene agua potable para lavarse las manos. O sea, este es un tema que no se soluciona con recomendaciones de lavémonos las manos cada 2 horas en contextos como este. Y no hay cómo producir oxígeno para los 4 respiradores que hay en Leticia. Entonces es como una bomba de tiempo que se arma y que de alguna manera era previsible que fuera a suceder y que sin duda podrá suceder en otras regiones igual de abandonadas históricamente.
Ciro Ramírez.
Diana, eso fue una situación que veníamos viendo desde el mes pasado, cuando mi partido hizo una donación de 2 UCIs y estábamos mirando a dónde destinarlas. Y cuando hablamos con la representante de la Cámara de mi partido, y es del Amazonas, ella venía pidiendo por lo menos una UCI. Nos explicaba que el Amazonas no tenía ni siquiera una UCI. Obviamente esto sorprende, y más que esta situación de esta pandemia desnuda nuestro sistema de salud, y el caso más representativo, pues lo que estamos viendo es en el Amazonas, no tener ni siquiera una UCI. Primero, las medidas que se están tomando me parecen que están correctas. Vale la pena pensar su oportunidad, y pienso que si nos demoramos, me parece que faltó prevención cuando sabíamos lo que puede pasar en el Amazonas. Hay unas fronteras casi que invisibles. En el momento que uno está en el Amazonas, en nada, está entrando en Tabatinga, en Brasil. Entonces yo pienso que eso es la primera medida que me parece que afortunada, pero inoportuna, es el cierre de frontera. Me parece que eso se debió hacer mucho antes, previendo la situación que hoy está viviendo el Amazonas. Y segundo, importantísimo, dotar de una infraestructura digna al Hospital San Rafael del Amazonas. Es increíble que hasta el mes pasado no tuviera siquiera una UCI, y que hasta este momento, que estuviéramos viviendo una pandemia, tuviéramos que tener la oportunidad de entregar. Me parece que la infraestructura médica y hospitalaria es importantísima en este momento, porque los contagiados pues van a repercutir en que van a requerir de una atención médica especializada, y hoy no la tienen. Entonces yo sí pienso que esto es importantísimo, y obviamente el reto que se tiene ahora es cómo se va a cumplir ese aislamiento. Requiere también de mercado, requiere de una infraestructura para que las personas puedan cumplir ese aislamiento. Entonces pienso que estas medidas pues están siendo, digamos, en la dirección que es, pero sí fueron, faltó oportunidad y faltó, digamos, prevención.
Juan Pablo Estrada, su primera aproximación, pues, al tema.
Diana, casi todo está dicho. Sin embargo, reconozco pues la autocrítica del parlamentario Ramírez, porque las decisiones han sido tardías, lamentablemente, en lo que al Amazonas se refiere. Y mire, causa poderosamente la atención, allá hay un comando unificado del sur. Leticia y el Amazonas, estratégica y geográficamente, después de la guerra del Perú, es muy importante, coinciden fronteras con 3 países. Es un sitio que se promociona permanentemente como un destino turístico de Colombia, y la situación de infraestructura hospitalaria es dramática, pero lo que refleja y retrata la risa de que no haya ni siquiera agua potable en algunas zonas, pues es francamente dramático en pleno siglo XXI. Confiar en que esta alerta permita no solo dotar al Amazonas de las herramientas para superar esta crisis, aun cuando las medidas sean tardías, pero sobre todo que hoy mismo, en ese grupo permanente que el presidente de la República ha instalado, se tome atenta nota, porque la situación de Leticia se replica en muchos otros municipios de nuestra geografía, en Nariño, en Cauca, en el Chocó, y lamentablemente la pandemia deja al desnudo el abandono estatal de años, con las zonas geográficamente aisladas, con potencial y donde todos son colombianos. Confiemos en que, aunque tardías, permitan mitigar los efectos de una pandemia, pero coincido también con que es la crónica de una muerte anunciada.
Ya regresamos después de la pausa, pero aquí hay 3 temas sobre los cuales bien vale la pena continuar el debate. Uno es cómo el COVID devela todas las vulnerabilidades, especialmente en los territorios con mayores deficiencias en todos los niveles de atención o de institucionalidad. Luego, qué hacer y si se requiere ya la conmoción interior en este caso. Y lo otro que me pregunto, escuchándolos un poco, es de qué manera se podría pensar en una especie de gobernanza regional frente a un tema como el COVID, cuando se afectan por fronteras determinados países. O sea, es imposible que sigamos tratando de enfrentar una enfermedad como esta cuando hay aplicación de ideologías, cuando las miradas no son las mismas frente a un tema que nos afecta a todos por igual. Ya regresamos.